Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además vamos a hablar de una de las preocupaciones que tiene nuestro alcalde, Gabriel Cruz, y como no, todo su equipo de gobierno. Vamos a hablar de la limpieza, porque un objetivo que tienen en mente es convertir a nuestra ciudad en una de las 10 más limpias de España. Para hablar de todo ello está con nosotros, qué mejor que el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Servicios Públicos, Manuel Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mencho, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de esta campaña, una iniciativa que se acaba de presentar, está calentita, y sobre todo, bueno, hacer ese llamamiento, ¿no?, a todos los onubenses, porque es necesaria, aunque la responsabilidad sabemos que parte del ayuntamiento, pero es necesaria que todos los onubenses, todos los que habitamos nuestra ciudad, nos impliquemos en esta tarea.
Sí, Menchu, tú lo has dicho muy bien, es una responsabilidad del ayuntamiento y quiero aclarar, siempre cuando, cada vez que trato este tema, quiero dejar claro que no pretendemos en ningún momento hacer dejación de nuestra responsabilidad. La responsabilidad de la limpieza y de mantener la ciudad limpia es del ayuntamiento y de los servicios del ayuntamiento y las empresas que están contratadas por el ayuntamiento, pero sí creemos que con la colaboración ciudadana y con la concienciación de todos y todas las vecinas de Huelva, podemos tener una ciudad mucho más limpia de la que actualmente tenemos, ¿no? Creo que es algo fundamental, porque no solo se trata de limpiar, sino también de no ensuciar, o de ensuciar lo menos posible, ¿no?
Para ello es necesario ese fomentar, ¿no?, ese comportamiento cívico, porque no olvidemos de que hay que empezar desde la base, ¿no? Hay que mentalizar a que todos y entre todos podemos poner ese granito de arena.
Sí, yo creo que muchas veces nos encontramos con una situación de que parece como si el espacio público no fuera nuestro, ¿no? Y el espacio público es de todo, ¿eh? Es como si fuera nuestra casa, lo que pasa es que no tenemos paredes ni tenemos cuadros colgados, pero es nuestra casa. Y si nosotros en nuestra casa no tiramos papeles ni tiramos colillas, sino las echamos cenicero, no tiramos papeles o no dejamos que nuestros animales hagan sus cosas dentro de casa, ni siquiera en una terracita que tengamos, ¿por qué lo hacemos en la calle, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión que tenemos que tener muy clara todo el mundo, ¿no? Por supuesto, si las calles están limpias, pues todavía cuesta un poco más de trabajo ensuciar, ¿no? Y en eso estamos. Pero por supuesto que tenemos que tener claro que el espacio público es de todos y entre todos tenemos que mantenerlo y cuidarlo.
Me recuerda a esa frase de que no es más limpio el que más limpia, sino que menos ensucia, ¿verdad?
¿No? Es verdad, sí. Sí, porque es curioso que se da una ratio, los estudios que hay sobre la limpieza en las ciudades, no necesariamente las ciudades que más gastan en limpieza son las más limpias luego, desde el punto de vista. O sea, quiere decir que el gasto por habitante y año en limpieza no se corresponde luego con una sensación de limpieza por parte de esa ciudad, ¿no? No es la ciudad que más dinero gasta en la que más en limpieza, es la que más limpia está. Eso tenemos que hacer, es una reflexión que hemos hecho nosotros en el ayuntamiento y creemos que evidentemente es importante, el gasto de limpieza es importante, pero también es importante la conciencia ciudadana.
Muchas veces hay que dar, bueno, pues ese empujoncito fomentando, bueno, que la gente se implique con incentivos, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor creando ese incentivo y esas dos figuras que podrán promover esta cadena, pues se conseguirá más.
Sí, bueno, nosotros lo que queremos es ayudar a todo el mundo a que las personas cumplan con su obligación, bueno, cumplan con ese querer a la ciudad. Y bueno, estamos trabajando con dos herramientas. Uno es la línea verde, ¿no?, que creemos que es un tema importante, no solamente en materia de limpieza, sino en otras materias de infraestructura, y también en la campaña de limpieza que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar a lo largo de este año, ¿no? Y que, no sé, si quieres hablamos un poco más de eso, no sé, como tú ya me digas.
Sí, porque yo hablaba de los incentivos porque recogiendo esos puntos, esas tarjetas, ¿no?, que van sumando puntos, bueno, pues son esa, lo que hablamos, ¿no?, de que tanto los educadores como los monitores que va a haber en los barrios, bueno, fomentarán que todos los ciudadanos y ciudadanas participen.
Sí, por supuesto, vamos a hacer un trabajo con los barrios, vamos a hacer un trabajo con las asociaciones de vecinos, que están muy implicadas, y desde este micrófono quiero agradecer la colaboración que estamos teniendo de las asociaciones de vecinos y sobre todo muy importante también trabajar con los niños, con los colegios. Nos llevamos el día de la presentación, nos llevamos al alcalde infantil allí, que él manifestó su preocupación ya por la limpieza, y bueno, creemos que tenemos que trabajar en eso, como en el fútbol, ¿no? Desde la cantera, que la cantera de los niños, de los futuros ya ciudadanos, pero bueno, futuros ciudadanos de Huelva, estén concienciados y además que sean ellos los que un poco también conciencien a sus padres, que muchas veces los niños
son los que tiran
de los padres, ¿no? Y dicen, papá no haga esto, mamá no haga aquello, ¿no?
Así también conocen, ¿no? ¿Cómo es el trabajo del servicio de limpieza?
Claro, también hay que valorar que hay mucha gente trabajando en este tema, que hay gente muy implicada y que muchas veces parece que no lo... Porque nosotros también una cosa que hemos querido hacer desde que estamos en el ayuntamiento es que el servicio de limpieza no sea tan visible, ¿eh? No se trata tanto de que antes había mucho interés en la anterior corporación de que se vieran las máquinas por la calle, de que aparecieran y se hacían limpiezas en horarios muy muy demenciales, ¿no? A mediodía, cosas así. Nosotros no estamos por esa labor. Nosotros queremos que se vea limpio, pero sin que... Pero, por supuesto, no olvidemos que hay ahí detrás un trabajo de muchas personas, trabajo a horas muy intempestivas, cuando estamos descansando, y eso también quiero recordarlo, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? De que cuando, por ejemplo, o sea, ahora que hemos tenido hace poco las fiestas navideñas, cuando termina la gente de divertirse, hay gente que está, cuando ha terminado esas horas de diversión, hay gente que en vez de estar con su familia, en su casa, está limpiando eso, ¿no? Y creo que eso también hay que ponerlo en valor. Y muchas veces no lo valoramos, ¿no?
Sí, es verdad. Uh-huh. Y además, no solamente estamos, desde aquí también nosotros colaboramos con esta campaña, uh-huh, dando esta información, sino hablamos de otra carga lúdica, ¿no? Hablamos de actividades, hablamos de concursos para que también los más pequeños impliquen a los mayores.
Sí, sí, yo te digo, estamos muy interesados en que todo lo que se pueda realizar en materia de promoción de la limpieza se va a hacer, y vamos a hacer campañas de concienciación.
Hasta un himno,
sí,
¿no?
Sí, sí, tenemos un jingle, le llaman los técnicos, una especie de música, bueno, una especie de música, es una canción que ha creado un rapero que es de aquí de Huelva y que...
Flaco Domínguez.
Uh-huh. No me acuerdo del nombre.
Bernabé Fernández.
Y este músico, estos dos músicos, han recogido el lema de nuestra campaña, que es Mi Huelva Brilla, y han hecho una canción que va a sonar durante todo este año, porque creemos que, bueno, al final estas cosas, aunque seamos un poco machacones, al final va quedando, ¿no? Va quedando en la... Y cuando, bueno, alguien vea esta campaña, o vea el cartel publicitario, o vea el anuncio, la cuña en prensa, le suene, ¿no? Y bueno, al fin de cuentas,
pero
la publicidad...
esto es muy serio, ¿verdad? Porque el poner en marcha una campaña tampoco es de hoy para mañana. Para ello hace falta una serie de fases,
llevamos,
¿no?,
trabajando mucho tiempo en este tema. Prácticamente desde que entramos en el ayuntamiento y vimos en el gobierno municipal y vimos cuáles eran las necesidades, cuáles eran las carencias que teníamos en esta materia, una de las cosas que teníamos ya muy claras es que había que hacer algún tipo de campaña de esta. Hemos esperado que empezara en enero porque para empezar el año, pero la teníamos ya muy adelantada y muy trabajada. Hemos incluso estudiado las diferentes opciones que teníamos en materia de campañas de prensa con algunas empresas de aquí de Huelva, de publicitaria, y hemos empezado en enero como podíamos empezar en noviembre. Lo que pasa que, bueno, dijimos, bueno, pues son 12 meses, 12 lemas, 12 motivos que van a llevar cada mes, y bueno, en eso estamos trabajando y nos parece muy importante, ¿no? Me parece muy importante. Y además nos llegaba mucha gente que nos decía, ¿por qué no se hace una campaña de concienciación? Y claro, muchas veces nos teníamos que callar porque ya sabíamos que la estábamos haciendo, pero bueno, estas cosas tienen sus tiempos y sus momentos, y bueno, ha sido ahora, a partir de enero, y seguimos con ello. Y ya te digo, importante el trabajo con los colegios también, muy importante.
Con los colegios y, como bien dices, también otras instituciones o colectivos, ¿no? Es importante que todas las asociaciones se impliquen, porque los barrios, bueno, qué mejor que sus propios vecinos y vecinas son los que pueden cuidarlo, ¿no? Pero no solamente es a título informativo, sino hablamos de que quien no respete pues eso, esa limpieza o incluso el mobiliario urbano, también correrán a cargo sanciones, ¿no?
Claro. No nos gusta mucho decirle a la gente que la vamos a sancionar, porque parece que somos un poco los malos de la película, pero es evidente que no podemos dejar impune determinadas actitudes, ¿no? Las ordenanzas municipales ya están aprobadas hace mucho tiempo en materia de respeto de la limpieza, de cuidado, como muchas que hay, como también ordenanzas en materia de tráfico, etcétera, etcétera. Y lo mismo que se sanciona a una persona porque aparque indebidamente o ocupe indebidamente un espacio que no puede ocupar con su vehículo, o se salta un semáforo en rojo, pues es evidente que también tenemos que sancionar cuando se produzcan actividades y los funcionarios que lo tienen que hacer, en este caso serían los de la policía local, los que puedan digamos, denunciar a estas personas, ¿no? Nosotros estamos por la labor de solamente recordar, ¿eh? A fin de cuentas, las posibles sanciones tienen básicamente un carácter ejemplificatorio, ¿no? No se trata de recaudar, pero que sí exista esa última advertencia que decimos, si usted al final no cumple con sus ordenanzas, con estas ordenanzas municipales, que son muy básicas, que son las que todo el mundo conocemos, cuáles son las posibles conductas que se sancionen, bueno, pues habrá que adoptar las medidas oportunas. Pero no queremos llegar a eso, ¿no? Queremos que todo el mundo esté concienciado y no con el miedo al palo, ¿no? Sino vamos con la zanahoria de tener la ciudad limpia, ¿no? De esa conciencia ciudadana que tenemos que, entre todos, fomentar y amplificar, ¿no?
Incluso cogerle ese gusto, ¿verdad? Porque claro, nos sentiremos mejor. Y ya que hablabas de la línea verde, bueno, pues esa web municipal que, bueno, ante todo hay que darte la enhorabuena, porque en ese mes, ¿no?, que hubo esa reforma en estructura, hablamos de que se ha incrementado también el número de visitas.
Sí, sí. Bueno, nosotros conocíamos, bueno, la línea verde no es un invento de esta corporación, venía funcionando desde hace mucho tiempo, y también es otra de las herramientas que cuando llegamos a la Concejalía de Infraestructura, pues yo me encontré que estaba un poco la guía diciendo, ¿no? Porque además yo la conocía ya de antes como vecino, pero digo, bueno, ¿cuál es el fallo? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no? Entonces la sensación que me daba, sobre todo viendo los datos, es que no se producía la respuesta inmediata o más o menos inmediata al ciudadano. ¿Qué pasa con eso? Porque el ciudadano al final se acaba aburriendo. Si la ciudadanía no recibe una ya no solamente el arreglo, porque hay veces cosas que se pueden arreglar y cosas que no, ¿no? Eso también hay que verlo. Pero estas pequeñas obras de pequeños desperfectos que se pueden arreglar, o la papelera que está rota, o el contenedor que está estropeado, si no recibe una respuesta rápida del ayuntamiento, el ciudadano, la percepción que tiene es que eso no le vale. Y al final, pues, se aburre y no lo hace. Entonces yo me propuse, y nuestro equipo de la concejalía nos propusimos potenciar eso. ¿Cómo lo hemos hecho? Sin tocar la herramienta, que la herramienta estaba bien, hemos reorganizado el servicio, hemos abierto algunas líneas nuevas más y hemos asignado o reasignado a algunos técnicos municipales esto. Hemos también reducido los tiempos de espera. Y además hemos nombrado dos supervisores que estén encima de que esto se esté realizando. Con esto hemos hecho la campaña de promoción. Con esto hemos conseguido que haya aumentado más de un 80% las denuncias, pero sobre todo hemos aumentado casi un 70% las respuestas rápidas y las resoluciones rápidas. Con lo cual, la persona que haya hecho una, dos o tres denuncias a través de Línea Verde va a saber que eso tiene un instrumento ágil y que además le vale, ¿no? Esperemos mantenerlo mucho tiempo así, porque además para nosotros es muy bueno, porque es un instrumento con el cual podemos medir la eficacia de nuestros servicios. Ya no solamente darle una buena respuesta a una persona concreta, sino saber que a la ciudadanía se le está dando una respuesta y poderlo medir en tiempo, ¿no? En tiempos, en cuantías, etcétera. Que para nosotros eso nos sirve mucho, ¿no? Para la hora de evaluar nuestras políticas, ¿no? Si está llegando o no está llegando al ciudadano el trabajo. Que muchas veces nos quedamos sin saberlo, ¿no?
Y por eso también se ha ampliado el número de categorías, ¿no?
Sí, hemos ampliado el número de categorías, hemos puesto una categoría nueva que es, bueno, aparte de las clásicas que había, cerado,
alumbrado,
limpieza, contenedores, papelera, disciplina urbanística. Por ejemplo, disciplina urbanística no tenía un técnico asignado, con lo cual había cientos de incidencias que no estaban en el limbo, no se habían tramitado. y hemos abierto una de participación ciudadana y otra de
Atención al ciudadano,
exactamente, se me olvidaba. Entonces, en ambos casos también estamos recibiendo muchas nuevas peticiones. Luego, claro, cada uno, hay veces que hay alguna persona que pone la incidencia en un sitio que no es adecuado, pero nosotros la pasamos al técnico correspondiente y ya está, ¿no? Uh-huh. Incluso en algunos casos las denegamos. También hay que decir que hay determinados porcentajes que se deniegan porque no son competencia municipal, ¿no?
Claro, eso hay que dejarlo muy claro, claro. Que todo tampoco todo depende del ayuntamiento.
Por ejemplo, si viene que le pongamos un aeropuerto aquí en Huelva, pues no es competencia del ayuntamiento, ¿no? O otro tipo de cuestiones, por ejemplo, que nos llegan de problemas de consumo, por ejemplo, que se da algunas veces, peticiones de gente, del ciudadano que tiene un problema de consumo o tiene un problema con alguna administración, yo qué sé. No son temas que sean competencia nuestra, ¿no? Pero bueno, si por lo menos se le conteste, se le dice, se le deniega y se le dice que se dirige a usted a tal sitio, ¿no? Pero bien.
Pues muchos son los servicios que se están poniendo en marcha para dar esa respuesta, ¿no? Rápida uh-huh. y eficaz, sobre todo a esos asuntos que son fáciles de resolver, pero tenemos que hablar también de situaciones que el ayuntamiento, bueno, pues se ha visto involucrado, ¿no? Y hablamos uh-huh. de consecuencias que tienen que ver con la gestión del anterior equipo de gobierno, de los que nos regían en la pasada legislatura uh-huh. y que ahora, bueno, pues llegan esas sentencias judiciales.
Sí, la verdad es que esta semana, bueno, algunas no las hemos sacado nosotros, es curioso porque ahí ha pasado, por ejemplo, con el tema de la cárcel, es curioso que precisamente los que estaban siendo obligados a adoptar una medida de protección de la cárcel saquen el tema de una sentencia que es del mes de diciembre. Hombre, evidentemente nosotros tampoco publicamos todas las sentencias que recibimos, ¿no? Porque tampoco procede, ¿no? No creemos que, sobre todo si no es firme, ¿no? Pero bueno, en este caso concretamente que tú comentas, que es el de la cárcel, por ejemplo, el de la antigua cárcel, se ha producido, todo ha venido a raíz de que el ayuntamiento ha ejercido, abrió en el mes de septiembre un expediente para que se adoptaran las medidas de seguridad mínimas para...
Ya está.
Las medidas de seguridad mínimas para que el recinto no fuera un peligro para la ciudadanía, y a raíz de esto que la entidad estatal, que depende del Ministerio de Hacienda, no ha realizado ninguna actuación, nosotros nos hemos visto obligados a ejercitar nuestra responsabilidad, que es multarlo. A raíz de esta publicación de que se había multado al ministerio por no realizar estas obras que tenía que realizar, sacan el tema de la sentencia. Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque no tiene una cosa que ver con la otra.
Claro.
De todas formas, con independencia de que nosotros paguemos o dejemos de pagar el dinero que nos condena la sentencia, que ya veremos porque esa sentencia no es firme, también lo que sí es cierto es que hoy por hoy el titular de ese edificio es el que tiene que mantenerlo en condiciones. Y hoy por hoy el titular es el ministerio, a través de esta sociedad.
Claro, ahora hay que presentar recursos e intentar solucionar.
Pero que me llamó la atención un poco el tema de que intentaran tapar su flagrante incumplimiento, que ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros prácticamente, o sea, solamente pidieron una prórroga pero ni siquiera han tenido la deferencia de contestar diciendo, pues mire usted, pues estamos estudiándolo, nada, pidieron una prórroga, se les concedió, y hasta la fecha. Y los vecinos de Isla Chica, de la zona de Isla Chica, esperando que aquello se ponga, por lo menos se tapie las paredes y que por lo menos evitar...
Este fin de semana hubo también otro...
Claro, siempre hay incendios, claro, porque hasta que aquello no se arregle, pues no...
Lo que sí, es verdad que hay que optimizar los recursos y precisamente destinar esa cuantía económica a otras áreas, ¿no? Más necesarias. Ya que hablábamos de la cárcel, si tocar, aunque sea de reseña, Volconsa, ¿no? Que esa es de la anterior empresa de limpieza y que ahora son intereses de demora lo que reclaman.
El problema es que nos hemos encontrado con muchos pelos de la gatera, que decía alguien por ahí, ¿no? Que nos encontramos con que determinadas cuestiones, y hay muchas reclamaciones, lo que pasa es que tampoco vamos a entrar en una lista de...
Pero sí es bueno que el ciudadano sepa con situaciones...
Sí, pero es verdad, por ejemplo, el tema de Volconsa son intereses de mora por impago. De esto hemos tenido mucho, nos encontramos mucho, cuestiones como... Nosotros nos hemos encontrado con verdaderos problemas en suministro, el pago de los suministros de electricidad, de cosas de estas que no se pagaban, ¿no? O sea, una cosa que nos hemos encontrado. Y luego algunas reclamaciones, otra que ha llegado es la del tema de Forest también, ¿no? De los 400.000 euros que nos reclama Forest por no tramitar un procedimiento en plazo. Una cuestión de la anterior corporación que no tramitó en plazo un procedimiento administrativo de regeneración de suelos contaminados.
Y reclaman ahora unas
pérdidas. Y ahora reclaman, en base a la normativa sobre responsabilidad patrimonial, por el retraso en la tramitación. Bueno, pues nos encontramos que ahora los ciudadanos de Huelva, porque esto a fin de cuentas, por la falta de diligencia a la hora de tramitar unos procedimientos, los ciudadanos de Huelva nos encontramos que tendremos que pagar, no lo sé si lo tenemos o no que pagar, porque esto está todavía en fase inicial, pero bueno, la reclamación está ahí, ¿no? Y como estas muchas, ¿no? Unas cuantas que han...
Pero como digo, son... Bueno, hay que afrontar esas obligaciones contraídas en otros periodos.
Evidentemente, si los tribunales nos condenan a tener que pagar, pues tendremos que pagarlo. Por claro. desgracia, tendremos que detraer ese dinero de otras partidas muy necesarias. Pero claro, nosotros somos una administración y tenemos que cumplir con las obligaciones que nos marca la ley.
Lo que sí estáis buscando es cómo financiar proyectos, ¿no? Y de una manera, bueno, que sea mucho más ágil, como pensar en esos fondos FEDER. Bueno, o sea, estáis también trabajando en ese marco de programas de cooperación transfronteriza España-Portugal. Entre ellos, uno de esos proyectos era, bueno, pues, por ejemplo, ese carril bici, ¿no? Que se quiere poner.
Nosotros estamos trabajando en diferentes líneas de financiación, básicamente de la Unión Europea, directamente solicitar a la Unión Europea o a través de terceras entidades. Y por ejemplo, lo que tú comentas del carril bici viene financiado por Europa, pero también tenemos otra financiación que es de la Junta de Andalucía, ¿no? Con un convenio que se firmó hace ya unos 4 o 5 años y que hoy por hoy estamos muy avanzados con el proyecto y seguramente a primeros de verano, a principios de verano, ya veremos las obras de ampliación del actual carril bici, ¿no? Esto se hace con una subvención de la Junta de Andalucía del Plan Andaluz de la Bicicleta, ¿no? Con ello ya casi intentaremos cerrar prácticamente casi toda una malla de carriles bici por toda la ciudad, ¿no? Sobre todo queremos conectar dos con nuestro objetivo es conectar la universidad absolutamente con el centro, a través de, lógicamente, de todas las vías que hay por medio, y luego conectarlo con otros carriles bicis que hay, ¿no? Tanto como el que va, la vía intermodal que va hacia Punta Umbría, como la vía que va hacia la Punta del Sebo, ¿no? Eso por un lado. También estamos trabajando con otras líneas, como es la EDUSI que se solicitó, la EDUSI es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Ahí hemos solicitado una importante inversión, esperemos que nos la den, para poner en valor todo lo que son, el territorio alrededor de lo que es el Parque Moré, ¿no? El Parque Moré como pulmón verde de la ciudad y todos los distritos que están alrededor. También hemos incluido al final a Pérez Quihuilla, pero básicamente el trabajo se realizará en los distritos 3, 4 y 5, ¿no? Que son los que circundan el Parque Moreno. Son estrategias. También tenemos otra vía de línea de subvenciones que vamos a realizar o que hemos solicitado para el legado inglés, la puesta en mano del legado inglés. Ahí queremos hacer actuaciones en el barrio Obrero, en la Casa Colón, etcétera, etcétera. O sea que sí, estamos solicitando muchas cosas. Esperemos que todo vaya bien y que eso, por supuesto, será magnífico para Huelva.
Como tenemos que hablar de ese plan estratégico, económico, ecológico y social de la ciudad, que también todas las áreas del Ayuntamiento de Huelva tienen algo que aportar.
Sí, precisamente hace un par de días me reuní con representantes de la universidad, también hemos reunido a otros compañeros, por esa estrategia de plan estratégico para Huelva que está elaborando la universidad. Nosotros con la universidad queremos mantener una relación de total y absoluta colaboración. Nos parece que tiene un capital humano y científico impresionante nuestra universidad y creo que debemos de aprovecharnos de ello. Y más sobre todo nosotros que somos la sede de la Universidad de Huelva, ¿no? Aunque también haya algunos campus en Palos de la Frontera. De momento lo que se va a hacer es un análisis DAFO, se está haciendo, que es un análisis de debilidades, amenazas, dificultades y oportunidades, y fortalezas y oportunidades. Este análisis lo que le va a hacer a los técnicos que lo están realizando es ver cuáles son lo positivo y lo negativo de que tenemos en nuestra ciudad y trabajar luego la línea de aumentar lo positivo y disminuir lo negativo. Creo que Por supuesto, la colaboración de todas las áreas implicadas del ayuntamiento es total, y yo creo que cuando termine este estudio podemos tener una visión muy clara de cómo está la ciudad y cuáles son las políticas y dónde tenemos que incidir, ¿no?
Claro, hablamos de mesas sectoriales, ¿no? Que sí, se comunican, sí, entre ellas.
Sí, hay diferentes áreas. Por ejemplo, claro, la mía que me toca más es urbanismo, ¿no? Como concejal de urbanismo que soy, pero también está el área de participación ciudadana, el área de por supuesto, turismo, etcétera, etcétera. Todas las áreas están implicadas, sobre todo movilidad, todas estas creemos que tienen que trabajar, porque Huelva tiene un potencial enorme, pero hay que trabajar en ello, hay que trabajar en
sacarle partido, ¿verdad?
Exactamente, sacarle partido.
Porque no solamente es trabajar, sino que ver ese resultado. Bueno, estamos de fin de semana todavía resacosos con el carnaval. Por fin ya fue la cabalgata, gran aceptación. Y bueno, sí, y esta tarde tenemos que quedar y recibir, ¿no?, al club de baloncesto Conquero, que también
esta tarde
vienen las chicas.
Yo creo, invito
con la Copa de la Reina.
Invito desde aquí a todos los y las onubenses que quieran dar la bienvenida a estas campeonas que tenemos aquí, a nuestras chicas guerreras que son campeonas de España, ¿no? Hemos recordado que ayer mismo, no hace ni 24 horas, que se ganó un título, el primer título de este club, que es joven, pero que tiene mucha proyección, ha pasado y está pasando por una época de dificultad, pero eso todavía quizá da más valor a este triunfo. El año pasado se quedaron en puerta, este año por fin ya han conseguido este merecidísimo título, y además con un partido magnífico. Yo lo vi en la televisión y me pareció
mucha tensión, ¿no?, hasta el final.
Sí, pero la verdad es que estuvieron dominando todo el partido, bueno, prácticamente. Creo que el primer cuarto no lo pude ver, pero creo que todo el resto del partido estuvieron siempre por delante. Lo más que consiguieron fue empatar la de las chicas de Perfumería Avenida, y me parece una
un margen
proeza
muy corto, que
sí,
por eso
sí
nos ponían
pero prácticamente el último cuarto fue bastante ya tranquilo, ¿no? Eso, invito a todas las personas que esta tarde a las 6 de la tarde en el patio del ayuntamiento vamos a recibir como se merecen a nuestras campeonas de España, y bueno, y que sea no sea el primero, ¿eh? Yo creo que van a estar ahí en la liga. Yo creo que pueden perfectamente ganar la liga también, ¿por qué no? Están ahí arriba en los puestos de arriba, por eso han jugado la Copa de la Reina, y bueno, a ver si lo próximo.
Mucha ilusión, mucho trabajo también,
sí,
y fuerza,
sí,
por detrás.
El año pasado también hicieron un buen papel en los playoffs, al final no pudo ser. Yo creo que este año, con esta, ya una vez que uno prueba el sabor del título, ya hace uno que yo creo que va a ser más fácil para estas chicas poder ir a eso, a ganar el título de la liga de donde va la cesta femenina.
Esto sabemos que Susana Díaz también las ha felicitado.
Sí.
Es un orgullo, ¿no?, para Andalucía tener,
hombre,
este elenco de deportistas que al final va saliendo.
Sí, porque además, por desgracia, en Andalucía no tenemos muchos clubes de élite en determinados deportes como esto, ¿no? Que, o sea, siempre ha sido más de la parte norte de nuestro país, ¿no? Bueno, y que en Andalucía tengamos un club de esta entidad.
Badminton pues también parece que va,
sí, sí,
repuntando, ¿no? Como
además, una cosa que tenemos aquí en Huelva, y que a mí me gusta mucho decir cuando voy fuera, es que las chicas de Huelva están realizando, vamos, están dejando a Huelva, no sé, porque tenemos el Sporting, tenemos a Carolina Marín, esto, y luego las chicas de baloncesto, ¿no? Que las mujeres están dejando el pabellón de Huelva muy alto, muy alto.
El recreativo fue el que nos dejó mal sabor de boca, ¿no? Con ese.
Sí, pero bueno, el recreativo está pasando por una época muy difícil, hemos ganado. Yo siempre me gusta ver la botella medio llena. Hemos ganado 3 partidos seguidos. Bueno, este iba a ser el cuarto, pues hemos tenido esa mala suerte. Bueno, a ver si la semana que viene ganamos y ya está. Lo importante hoy, que la situación que hay, es que nos mantengamos en segunda B, y ya veremos si el año que viene damos el salto.
Bueno, desde aquí, ya para finalizar, solamente nos queda, ¿no?, el convocar a todos los oyentes, ciudadanos y ciudadanas onubenses, que aboguen por esta iniciativa, esta campaña de Mi Huelva Brilla, ¿no?
Correcto.
Exactamente. A ver los resultados que nos depara.
Yo creo que va a ser yo creo que los resultados van a ser buenos, porque nosotros vamos a poner todo nuestro empeño. Ya me consta que todos los agentes sociales no solo asociaciones de vecinos, sino todo el mundo que está implicado en el tema está concienciado, y yo creo que poquito a poco estas cosas a lo largo de un año, por eso queremos hacer una campaña a lo largo de un año, que sea una cosa, no decir vamos a hacer 4 anuncios en un mes, no, no, que sea una cosa constante, que todo el mundo se, y yo creo que al final, o por lo menos con esa idea lo hacemos, ¿no? Con esa ilusión, que otra cosa no, pero trabajo e ilusión, dinero no tenemos mucho pero trabajo ilusión. E ilusión le estamos poniendo todo lo que podemos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Manuel. Como siempre, un placer hablar contigo de todos estos temas.
Igualmente, y saludo a toda la audiencia.
Son, bueno, pues ya vemos, muchos los frentes del Ayuntamiento de Huelva y muchas las ganas que tienen de hacerlo lo mejor posible para los ciudadanos y ciudadanas onubenses. Nosotros desde aquí lo único que nos queda es apoyarlos y sobre todo, bueno, pues colaborar como un onubense más a tener nuestra ciudad más limpia y brillante. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo día.
Queremos saber.